En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Fue en febrero de 2016 cuando el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú acordaron el traslado a Rusia de una reliquia de San Nicolás, el santo más amado en la tradición ortodoxa rusa. Y el pasado 21 de mayo, todas las iglesias de la capital hicieron sonar las campanas en señal de júbilo y una grandiosa procesión acompañó a esta reliquia hasta la Catedral de Cristo Salvador. Desde entonces, no se interrumpe una interminable procesión de peregrinos que esperan incluso 9 horas para besar esta reliquia, que además a partir del 12 de julio será llevada a San Petersburgo, la capital del norte. En todos los vagones del metro de Moscú se anuncia continuamente que quienes deseen ir a la catedral deben bajar en la estación de Frunzeskaya, a varios kilómetros de la meta, para colocarse en esa silenciosa e impresionante cola. A nosotros, como occidentales, puede parecernos incomprensible, pero la larga espera es una de las características del alma rusa. Además, como narran los propios peregrinos moscovitas, esta cola no tiene nada de pasivo. Se mueve con un ritmo regular, acompañada por la llamada oración del corazón de la tradición ortodoxa y sostenida por sacerdotes que entonan las letanías en plena calle. El acto de devoción pues apenas dura un segundo, el tiempo de besar la reliquia haciendo la señal de la cruz. Y en ese momento la larga espera se disuelve en una alegría repentina, como la de Alena Romanenko, que al terminar explicaba que todo depende de lo que cada uno lleva en su propio corazón y que en ese momento de encuentro con la reliquia del santo, eso sale hacia afuera. En la historia rusa, la fe sencilla y profunda hace de lo que podría ser masa un pueblo y transforma al individuo en una persona. Pues de Moscú a Madrid, aquí empezamos nuestro recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta jornada y hoy lo hacemos con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En 2016, Manos Unidas dedicó 40 millones de euros a la lucha contra el hambre.
Sí, el año pasado se aprobaron más de 600 proyectos y las donaciones crecieron un 5% respecto al año anterior. Unos 60 países de África, Asia y América se han beneficiado de estas ayudas.
Hoy en Alemania, la Iglesia Presbiteriana y la Reformada se suman a la acuerdo teológico alcanzado en 1999 por católicos y luteranos.
Será en una celebración solemne en Wittenberg, donde comenzó hace 500 años la reforma de Lutero y estará presente el obispo Brian Farrell representando al Vaticano.
El Papa Francisco invita a rezar en julio por todos aquellos que han abandonado su fe.
Sí, se acaba de publicar el vídeo del Papa de este mes en el Francisco invita a no dejar solos a quienes se sienten alejados de la fe cristiana. Por ello pide que todos, a través de la oración y el testimonio de los creyentes, puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
El Palacio Arzobispal de Sevilla organiza desde hoy visitas guiadas por sus dependencias.
El arzobispo Juan José Asenjo con el alcalde Juan Espadas han presentado esta mañana esta nueva iniciativa de la archidiócesis que ofrecerá un recorrido guiado por los salones nobles de la residencia episcopal.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita, nos vamos hasta Jerusalén a conocer el último encuentro organizado por la Fundación Escolas Ocurrentes.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En el Grupo COPE terminamos una temporada llena de récords. Con 6.227.000 oyentes. Con Carlos Herrera y su récord histórico en Herrera
Nosotros
en COPE.
Seguimos con la idea de entretenerles
e informarles.
Con el liderazgo de Tiempo de Juego en la radio deportiva del fin de semana.
Gracias por su cariño.
Con datos históricos en Cadena 100, Rock FM y Megastar. Con la mejor información y entretenimiento en La Linterna. La tarde, Mediodía COPE, fin de semana.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna.
Antes, como hemos avanzado aquí en la tarde de COPE.
Por todo ello te decimos gracias, gracias. Seguimos trabajando para estar más cerca de ti la próxima temporada.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen camisas de Dustin a 25,99 euros o 2 por 45 euros.
Y de Medio Tucci a 35,99 euros o 2 por 60 euros.
Son las rebajas del Corte Inglés.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy queremos hacernos presentes en el congreso que está desarrollando la Fundación Escolas Ocurrentes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el que han participado jóvenes israelíes y palestinos y también de otros lugares del mundo. Es el último día de este congreso y nos acompaña José María del Corral, que es el presidente mundial de Escolas Ocurrentes. Pero antes de conversar con él, Amparo Latre introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Escolas Ocurrentes es una iniciativa destinada a los jóvenes del mundo entero que tiene su origen en Argentina en el año 2001, cuando el Papa Francisco, entonces Jorge Bergoglio, era arzobispo de Buenos Aires. Bajo el nombre de Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas, integraba estudiantes de todas las religiones y de escuelas tanto públicas como privadas. 16 años después del nacimiento de esta fundación, pero con la misma finalidad de siempre, la de promover entre los jóvenes una cultura del encuentro, Escolas Ocurrentes ha celebrado estos días su tercer congreso internacional, precisamente en Israel.
Pues ya está con nosotros el presidente de la Fundación Escolas Ocurrentes, José María del Corral, que nos atiende desde Jerusalén. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, gracias por llamar.
Quizás es el encuentro más ambicioso este que acaba de tener lugar, que todavía no se ha clausurado en Jerusalén, de los que hasta ahora ha venido desarrollando Escolas Ocurrentes.
Sí, la verdad que aquí los sueños y la realidad se están encontrando de manera única. Claro que sí, que era muy ambicioso, y cuando hablaron con el Papa acerca de esta posibilidad, yo me quedé como sorprendido de ver hasta dónde se podía hacer algo en un conflicto tan antiguo y tan profundo, ¿no? Y hacerlo con jóvenes palestinos y israelíes juntos en el marco de 40 universidades que iban a acompañar esta experiencia y hacer y observadores, me parecía difícil. Pero el Papa, cuando termina la reunión con las autoridades de la Universidad Hebrea y con nosotros, dice, bueno, yo estoy seguro, dice el Papa, que la experiencia y la inteligencia de la Universidad Hebrea, junto con la intuición creativa de Escolas, van a cambiar el mundo, dice el Papa, ¿no? Y yo dije, bueno, qué frase tan fuerte. Estar acá ahora, viviendo con ellos, con los jóvenes palestinos de la Liga, la verdad que es absolutamente conmovedor. Te pongo un ejemplo, José Luis. El primer día fue muy difícil. Muy difícil para que incluso pudieran llegar de distintos lugares, las autorizaciones, que los pudieran dejar pasar. Hubo muchas dificultades al principio. Y llegaron cada uno, obviamente, encerrado en su propio grupo. Y empezaron con nuestra metodología, como conoces bien, a través del arte, del deporte, la tecnología. Es decir, empezaron a pintar, a hacer canciones juntos, a pensar letras. Y bueno, y ahora me acaba de decir una directora de Tel Aviv que sus alumnos, que eran muy críticos y muy exigentes, quieren llevar esta experiencia a todo el resto de los chicos judíos que están participando y hacerlo juntos. De hecho, hoy a la tarde, en un rato más, chicos palestinos en la LID van a presentar 4 proyectos concretos por la paz.
Ajá.
Ellos juntos.
Y José María, ¿cómo ha sido el ambiente, digamos, de contexto? ¿Cómo han participado y cómo han acompañado, por un lado, las autoridades académicas de la universidad, por otro lado, los medios de comunicación israelíes, no sé si se han hecho eco, y luego todo el tema de la dimensión de diálogo interreligioso, que creo que ha sido muy importante en este Congreso de Escolas?
Sí, mira, por un lado llegaron 70 académicos de 40 universidades de 19 países, incluido premio Nobel, a tratar este tema del diálogo que propone el Papa Francisco, ¿no? Y por otro lado llegaron 75 chicos, además de los chicos palestinos en la Liga, que están por primera vez participando juntos. Es decir, como me dijo un chico, yo nunca había visto hablado con un chico palestino. Me habían hablado de él, pero nunca había hablado yo con él. Entonces, además de ellos, de estos 40 palestinos israelíes espectaculares que están participando de 15 años, han venido a participar chicos de España y que están compartiendo esa experiencia de chicos de España, que ya hicieron escuelas, de chicos de Argentina, de México, Paraguay, Colombia, de Dubái, hay chicos de Congo. Bueno, distintos chicos del mundo que están acompañando a esta experiencia hecha por los propios chicos palestinos israelíes. Por otro lado están los principales referentes interreligiosos. Y las autoridades religiosas. Bueno, ha venido el Papa, ha mandado a Monseñor Zani, al secretario de Congregación para la Educación Católica, que nos acompañó también en la apertura. Vino, bueno, el presidente de la Academia de Ciencias, del Vaticano, ha venido el Nuncio Apostólico, ha venido las principales autoridades islámicas, el gran rabino. Hay más de 20 rabinos participando, hay gente del diálogo interreligioso de distintos países, como Omar Abud, que fue el que fue con el Papa a Medio Oriente, del diálogo interreligioso argentino. Bueno, ese es un poco el contexto adulto. Y por otro lado, los chicos. Y lo interesante es que los chicos interactúan con los adultos. Y los chicos empiezan a contar lo que a ellos les pasa. Y le empiezan a pedir a los adultos, ustedes que son los que estudiaron, los que saben, los dirigentes, cómo nos ayudan a resolver este drama que vivimos nosotros cotidianamente. Chicos que tienen un tiro en la rodilla, chicos que han sufrido todo tipo de cosas y que están pidiendo una respuesta a los adultos que somos lo que sabemos. Entonces creo que este encuentro, además de ser absolutamente interreligioso e intercultural, es intergeneracional. Si se están encontrando los sabios ancianos, como dice el Papa, la historia se está encontrando con el futuro. Y si la historia se encuentra con el futuro, hay presente.
Evidentemente, Escolas también mira al futuro y este es un evento importante, estamos calibrando su dimensión, pero tiene que tener una continuidad para que esto que se está generando y que ahora nos describías, pues vaya calando y se vaya extendiendo. Jerusalén termina esta tarde, pero ¿dónde tenemos que mirar en los próximos meses en la actividad de Escolas? ¿Cuáles son los nuevos eventos que tenéis ya en el horizonte?
Mira, te adelanto una sorpresa. José Luis, para ustedes y para COPE, ya nos ha llegado la noticia que el Papa en unas horas más va a estar hablando y dando un mensaje a los jóvenes palestinos israelíes, un mensaje que creo que va a ser muy fuerte y muy conmovedor para todos los que estamos acá, pero estoy seguro que va a iluminar y va a ser muy fuerte para el mundo entero, sus palabras en esta hora que estamos viviendo. Y también, por otro lado, yo en 4 o 5 días más voy a estar con él allá, y la idea es que Escolas se quede en Jerusalén dándole vida a estos proyectos que están surgiendo hoy, así que no nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir, pero en parte nos vamos a quedar, y ya hay varios voluntarios, profesores y gente de las universidades, incluido las autoridades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos han ofrecido un espacio para continuar este trabajo entre palestinos y israelíes.
José María del Corral, presidente de la Fundación Escolas, te agradecemos muchísimo que nos hayas querido contar casi en directo la novedad que está sucediendo, que está aconteciendo, en este caso en Jerusalén. Un fuerte abrazo y que todo termine fenomenal esta tarde. Estaremos muy pendientes de esa sorpresa final.
Gracias, muchísimas gracias y espero vernos pronto.
Un fuerte abrazo. Ya abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo?
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad hoy con Manos Unidas, que publica su memoria anual.
La memoria destaca el incremento de las donaciones y el trabajo en zonas rurales y entre las poblaciones indígenas. Además, se han atendido más de 30 situaciones de emergencia. La presidenta de la entidad, Clara Pardo, nos ofrece los principales datos.
Pues mira, este año pasado hemos terminado con una recaudación de 47,6 millones de euros, que es un 5% más que el año anterior, lo que significa, representa una vez más la enorme generosidad de nuestros donantes, de los donantes españoles, y también que representan un 87% de nuestra recaudación, los fondos privados. La financiación pública es aproximadamente un 13%. Gracias a esta recaudación hemos podido llegar a 604 nuevos proyectos por casi 40 millones de euros y beneficiar a más de 2 millones de personas, que bueno, es un dato muy alto, apoyando en 58 países y a 451 socios locales.
En Alemania, las iglesias reformadas se unen al acuerdo sobre la doctrina de la justificación.
Es un momento significativo del año Lutero el que se está celebrando en Alemania. Hoy se ha sumado a este importante consenso ecuménico la Comisión de Iglesias Reformadas, una federación que agrupa más de 200 grupos protestantes, como los presbiterianos o los reformados. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El secretario del Consejo para la Unidad de la Iglesia y representante del Vaticano en la ceremonia, Brian Farrell, ha destacado que la adhesión oficial de la Comisión Mundial de las Iglesias Reformadas al consenso ecuménico alcanzado ya entre católicos, luteranos y metodistas sobre la doctrina de la justificación es un gran acontecimiento ecuménico. El cardenal Casper, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, califica la firma como una gran piedra en el camino del ecumenismo. Estoy feliz de que el aniversario de la Reforma haya traído estos vientos ecuménicos, que podamos celebrar juntos en Cristo y ser testigos juntos de Cristo, que desde el centro de nuestra fe nos mostremos juntos al mundo. Naturalmente hay muchas cuestiones por resolver, pero la unidad de los cristianos entre católicos y evangélicos consiste en que creemos juntos en Cristo y este año está suponiendo un importante empujón. La firma significa que la Iglesia Católica y todas las iglesias históricas protestantes tienen la misma visión teológica sobre cómo se hace real la salvación y, por tanto, una base común para una gran colaboración no solo espiritual, sino también eclesial.
Y este mes el Papa Francisco invita a orar por los alejados de la fe.
El apostolado de la oración acaba de publicar el vídeo del Papa con la intención para el mes de julio, un nuevo vídeo en el que Francisco invita a no dejar solos a quienes se sienten alejados de la fe cristiana. Nos ofrece más datos Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mes a mes, gracias a esta iniciativa, el Papa lanza un mensaje al mundo para poner el foco en distintos temas de actualidad. Ya lo ha hecho con el diálogo interreligioso, la acogida de los refugiados o la tragedia de los niños soldado y el tráfico de armas. En esta ocasión subraya la importancia de la alegría para contagiar la esperanza a quienes se han alejado de la fe.
Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
Será precisamente con nuestro testimonio, con nuestra libertad y, por supuesto, con nuestra alegría, recuerda el Papa en el vídeo, cómo conseguiremos ayudar a quienes han perdido el don de la fe.
Gracias, Eva. Y terminamos contándoles que el Palacio Arzobispal de Sevilla abre sus puertas a los visitantes.
Era una iniciativa que el arzobispo ya había anunciado como aportación a la iniciativa Sevilla 2017, Capital del Turismo. Esta mañana ha sido el propio arzobispo con el alcalde quienes han realizado la primera de estas visitas guiadas por los salones nobles que se podrán realizar desde septiembre.
Gracias, Mateo. Pues concluimos El Espejo precisamente hablándoles de ese congreso que la Red de Escolas Ocurrentes está realizando en Jerusalén y al que hemos dedicado nuestra entrevista de hoy. Este encuentro ha sido posible porque muchos líderes religiosos de Tierra Santa, tanto judíos como musulmanes, naturalmente los cristianos, han mostrado un gran interés en esta iniciativa del Papa. Se trata de una experiencia que nace de la convicción de Francisco de que la escuela es un agente decisivo para superar las barreras que dividen a las sociedades. Y Jerusalén es, desde esa perspectiva, una ciudad muy idónea para acoger esta iniciativa de escolas. Aunque sería ingenuo esperar resultados inmediatos, ya el ejemplo de estos jóvenes demuestra que la convivencia pacífica es posible. Y eso obliga a la sociedad y a los dirigentes políticos a tomar buena nota de cuál es su responsabilidad de dejar a las nuevas generaciones en herencia un futuro de paz.